Felauen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas, en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Como sabes, este es el programa de radio de Baladre, Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Si quieres saber más acerca de Baladre o colaborar con nosotros y con nosotras con el número de cuenta, lo puedes encontrar en nuestra web redasociativa.org/baladre. Y también tienes el correo electrónico del programa nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Así que te invitamos a que compartas esta horita de radio con todos nosotros y todas nosotras las personas.
Hoy en Nosotras las Personas, una especial, como casi todas las que pasan por este programa desde Canarias para el mundo. Clara en una ciudad amurallada, con mucha historia, resistiendo, pero sobre todo construyendo. Dende cova da terra. Boas, bons días, Clara.
Hola, bons días, buenos días.
Que tal?
Pues aquí, resistindo, como tú decías.
E como se responde a la crisis acumulativa esta del capitalismo desde esa histórica tierra amurallada de Lugo?
Bueno, yo creo que los gallegos tenemos un poco de experiencia en resistencia a los tiempos adversos. Entonces, por una parte, con el sistema tradicional, que es trabajando y arrimando un poco más el hombro, y por otra parte, con el sistema un poco más alternativo, que es echándole mucha imaginación e intentando abrir nuevas vías de desarrollo.
De alguna manera, cuando una os conoció en diferentes momentos, ¿no?, y etapas, pero sobre todo en aquel encuentro de Plataforma Rural, bueno, por Palencia, ¿no?, y escuchaba de que ya llevabais años. ¿Cómo nace, no?, esa iniciativa La Cova da Terra? ¿Y qué es?
Pues nosotros nacimos en el año 93, cuando las manifestaciones de la Plataforma 07, un poco a raíz de toda esa movida de las reivindicaciones en cooperación, pues un grupo de gente de aquí de Lugo se juntó. Y bueno, hicimos una serie de actos, acampadas, huelga de hambre y una serie de reivindicaciones que nos unieron mucho como grupo. Entonces, de esa unión pues surgió pues el interés de hacer cooperación, no solamente a nivel clásico de que la gente aportara dinero y que ese dinero fuera para proyectos, sino también intentar cambiar un poco todo el entramado económico internacional a través del comercio. Entonces, ahí fue cuando empezamos a interesarnos por el comercio justo, nos informamos, nos formamos y decidimos abrir una tienda en el año 95. Y ahí, desde ahí fue un poco la base. Luego ese grupo fue evolucionando, porque todas las filosofías tienen que evolucionar, evidentemente. Entonces, del sistema clásico de comercio justo, de comprar a los productores del sur a un precio justo, pues se fue evolucionando a una economía alternativa, una economía diferente y a un cambio ya en que no hay norte-sur, no hay dos hemisferios, ni tres mundos, ni terceros mundos, ni primeros mundos, sino que hay un solo mundo y una sola economía, y esa economía tiene que ser justa y solidaria.
Escucharte con esta sencillez, cuestiones tan profundas, choca. Desarrolláis mucha pedagogía. En la cova.
Sí, intentamos hacerlo desde la educación. De todas maneras, quizá a lo mejor nosotros somos, como decía Libertad de Mafalda, lo más importante es ser simple, ¿no? O sea, no liarse tampoco mucho la manta a la cabeza. La economía puede ser lo complicada que queramos hacerla o lo simple que queramos hacerla. Y en este momento, yo creo que a todos los niveles lo más importante es echarle un poco de sentido común al tema. Y buscar un poco de equilibrio y justicia en las relaciones humanas, en las relaciones comerciales, en las relaciones económicas, en las relaciones sociales. Y eso es tan simple como eso, nada más.
A cova como proyecto da la impresión de que os ayuda a dar sentido a vuestras vidas, ¿no? O sea, que es no tanto para otras, sino sobre todo desde vosotras, ¿no?
Sí, eso es fundamental, porque la verdad es que cuando surgió la Acomodaterra era un poco por ahí, ¿no? Porque los que estábamos no queríamos seguir consumiendo en las de la forma clásica, comprando en los sitios clásicos, y entonces casi que fue un poco por egoísmo, ¿no? Es decir, nosotros que ya dimos el paso de y queremos o más bien no queremos seguir en la línea que nos marcan, ¿dónde está la alternativa? Si no existe, la creamos. Entonces fue un poco por ahí buscando esa alternativa que nosotros queríamos. Y luego, claro, eso lo abrimos para que todo el mundo pueda entrar y compartir con nosotros pues esa reflexión que hacemos. Sí, pero un poco egoísta sí que fue la idea.
De alguna manera, entre el 95 y 97, si quieres, de propina el 2007 o 2008, en la caja de esta sociedad de mercado, de repente dejaban calderilla para las subvenciones, ¿no? Y para proyectos, como los vuestros y otros muchísimos. Pero poco a poco el panorama de que su avaricia y su acumulación irracional nos la trasladen a todas, cierra el grifo. ¿Cuál es el panorama actual de ACOBA?
El panorama actual es bastante negro, 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 porque utilizaron un sistema un poco destructivo, que fue dar y luego quitar. Entonces hubo un momento de esplendor en que sí que se dieron muchas subvenciones, en que sí que las asociaciones sociales, culturales, pudieron desarrollarse, y en función de estas expectativas, pues lo que hicieron fue crecer, ¿no? Pero luego lo quitaron y cerraron el grifo de una manera drástica, traumática y de repente. Entonces, lo que estamos observando es que están cayendo muchos colectivos, pues a lo mejor, podríamos decir como con las hipotecas, ¿no? Que la culpa es del que pidió la hipoteca. Y en este caso la culpa es del que pidió la subvención. Pero nosotros pensamos que no, que la culpa es del que creó la expectativa, una expectativa de que se podía funcionar así. Entonces, las administraciones lo que hicieron fue vendernos una moto que ahora ya no existe. Y entonces simplemente la retiraron y nos dejaron en bragas, como se suele decir. Quizá en esto las organizaciones que más se puedan librar de esta crisis son las que menos confiaron en el sistema. Y entonces, digamos que aprovecharon las subvenciones, pero de una manera más reposada, más tranquila. Y las que menos, las que se tiraron más a la piscina. Yo hago la comparación mucho con lo de las hipotecas porque es una cosa parecida, ¿no?
Claro.
Si tú pediste una hipoteca un poco pequeñita, o sea, relativamente suave, pues ahora la crisis te afecta, pero no mucho. Si la pediste grande porque te vendieron la moto de que no te preocupes, que esto el mercado soluciona todos estos asuntos, pues ahora tienes un problema gordo. Y con las asociaciones pasa lo mismo. Y hay algunas que están cayendo, bastantes. Aquí en Lugo se nota mucho. Ya tuvieron que cerrar varios de los proyectos sociales que estaban llevando a cabo, y estamos hablando de proyectos sociales como, por ejemplo, Proyecto Hombre, que trabajaba con toxicómanos, estamos hablando de Preescolar Una Casa, que trabajaba con niños, y estamos hablando de, por ejemplo, ahora se me ocurre María Castaña, que era una asociación cultural que trabajaba con la recuperación de la cultura gallega.
Y la lista sigue, ¿no?
Y la lista sigue, porque incluso a nosotras que intentamos ser prudentes nos está afectando un poco el tema. Básicamente, la Xunta nos concedió una subvención, nos prometieron un dinero, nosotros ese dinero lo gastamos adelantándolo, haciendo un encuentro internacional de mujeres para desarrollar el tema del feminismo, de la ecología y de la soberanía alimentaria a nivel gallego y a nivel internacional. Y no nos ingresaron el dinero que nos prometieron, con lo cual nosotros llevamos adelantándole a la Xunta un trabajo que ya hicimos durante 6 meses, y con una asociación tan pequeña como nosotros esto le cuesta muchísimo.
No me extraña ni un ápice, pero supongo que también sois conscientes que esta es la realidad no solo de Galiza, ¿no? O sea, ¿tenéis en este momento vasos comunicantes, comunicación con otros muchos territorios y lugares como para plantear un diagnóstico, ¿no? En términos de dónde estamos, qué esperamos de lo que viene ya.
Sí, por supuesto. Por supuesto, somos conscientes de que esto no es aquí, esto es en todas partes. Y bueno, nosotros trabajamos en red con muchas organizaciones a nivel estatal. Entonces, acabamos de venir ahora, este fin de semana, de un encuentro del Espacio por un Comercio Justo, que es una red estatal de tiendas y de asociaciones de comercio justo que luchamos por un comercio norte-norte, norte-sur. Y en ese encuentro un poco lo que se habló sobre todo fue el tema de la crisis, de la situación en la que nos encontramos y de la búsqueda de alternativas. Este fin de semana vamos a estar en Valencia en un encuentro que también se lleva a cabo allí de unos compañeros y que un poco la idea es trabajar sobre alternativas que están funcionando para que las tiendas puedan salir a flote, ¿no? Nosotros vamos a presentar nuestras propuestas porque nosotros llevamos a cabo también proyectos que nos están funcionando, trabajar con los asociados de una manera muy interesante que queremos compartirlo con otras asociaciones para que les pueda servir las experiencias exitosas para salir de esta situación.
Para quien desconozca a Cova da Terra, cerquita ahí del albergue de peregrinas hacia Santiago, dentro de la muralla, intramuros, de esa preciosa ciudad, suelo de granito, por esas calles, y una, nada más entrar por aquella puerta a la derecha, pum, 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 ve un local enorme y le sorprende. ¿Cómo podéis sostener un local de cuántos metros cuadrados y qué diversidad de cosas hay ahí dentro?
Bueno, local tiene 140 metros y luego 40 más de almacén, 180 en total. Está dentro de murallas, está en una zona céntrica, pero es una callejuela, que no es de paso, con lo cual los precios de los locales aquí son más baratos. Si estuviéramos en una calle más frecuentada, posiblemente no podríamos acceder al precio del alquiler, pero gracias a Dios esta calle no es muy transitada y entonces así sí que podemos mantenerlo. Lo que intentamos dentro del local es poner precisamente diversidad de productos. Entonces aquí tenemos desde productos de comercio justo de alimentación, los clásicos como el café, el azúcar, las galletas y las infusiones, y luego también los productos ecológicos, desde los detergentes hasta los aceites y los productos de alimentación y de higiene infantil. También tenemos un poco de artesanía y un poco de papelería, pero básicamente nos centramos en los productos de necesidad básica de uso diario. ¿Cómo podemos mantenerlo? Bueno, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo y con mucha ilusión, sobre todo, porque si no, estoy segura de que no sería posible. Aquí hubo grandes ONGs que hicieron estudios en Lugo de la posibilidad de abrir tiendas, estudios económicos, y les salieron que no. Y nosotros llevamos aquí 15 años manteniendo este proyecto económico. Ya digo, yo creo que lo más importante es la ilusión de la gente que está detrás de esta asociación. Hay mucha gente voluntaria, mucha gente que ayuda, y bueno, y más que deberíamos hacer.
De alguna manera a una le chocaba porque, bueno, como está metida en la harina esa de los términos de la acción social y política, para mí la gente de ACOBA, es mi percepción, más que voluntad, lo que tienen es aportación de su vida, ¿no? Es activismo, es militancia, es entender que ese proyecto es parte de su proyecto de vida, ¿no? ¿Cómo habéis conseguido ese tipo de implicación? Porque como bien dices, otras gentes que a lo mejor responden más a términos ONG, con todo lo que significa tener que decir que eres ONG, que no eres el gobierno, sí que tiran del hilito este de gente que parcialmente va, le dan una certificación y a lo mejor hasta le sirve para que le contraten y se siente bien. Pero yo lo que he notado es, lo reitero, verdadera vibración con el proyecto. Gente que trabaja, pero que no está empleada, pero que trabaja por el proyecto y que es activista de él, ¿no? ¿Cómo fuisteis capaces de estos cambios, de estas actitudes, generarlas?
Bueno, pues eso es una reflexión que no sé si la puedo hacer en alto, porque a lo mejor no la hicimos antes en bajo. Pero lo que sí está claro, bueno, primero, que en las reuniones en red que tenemos con otras asociaciones de este tipo, se ve esta misma militancia. O sea, no es exclusiva nuestra, sino que se ve en otros colectivos. La militancia, yo creo que es viene de tiempos antiguos, es decir, de los inicios, de esos años 90, en que la militancia se notaba más en la gente de nuestro entorno. ¿Por qué? Porque hicimos una reflexión muy profunda. O sea, nosotros tuvimos 3 años de reuniones muy intensas, de acampadas en que nos quedábamos en las tiendas de campaña hasta las altas horas de la noche, reflexionando sobre nuestra postura ante el mundo. Y eso queda ahí, esa fuerza, esa reflexión, todo eso. Entonces eso te deja una base muy firme para luego seguir el resto de tu vida un poco sabiendo qué es lo que quieres y a dónde quieres ir. Lo tienes muy claro. Luego solamente hace falta refrescarlo todos los años, pues con el grupo y con la información que te pueda ir entrando año tras año para ir madurando. Entonces nosotros tenemos una fuerte militancia de la gente que viene de ahí, de esa época, de los años 90. Esa gente da todo, y no lo da por un sueldo, lo da gratuitamente, y lo da porque es su vida y es su manera de vivir, y no sabe vivir de otra manera y no quiere vivir de otra manera. Luego también tenemos la otro tipo de gente que sí que tiene una aportación muy voluntariosa, que sí que quiere colaborar, pero que a lo mejor le falta esa parte de militancia, de implicación 100%, de cambio incluso de modo de vida. Yo creo que a esas gentes hay que ofrecerles la oportunidad de poder hacer ese proceso de reflexión que pudimos hacer nosotros.
Curioso, la verdad, porque tampoco sois tantas, eso sí, mujeres fundamentalmente, ¿no?
Sí, mujeres, sí. Bueno, hay algún hombre, pero la parte femenina en esta tienda se notó siempre muchísimo. Y también tengo que decir una cosa, y no quiero que suene a soberbia, pero creo que eso es lo que es parte de nuestro éxito, de nuestra resistencia, más que éxito, la parte femenina. La parte femenina de las mujeres y la parte femenina de los pocos hombres que participan en la asociación.
De alguna forma, Acova da Terra no es el típico proyecto de venir a mí. Salís a la ciudad, a todas las dinámicas sociales, compartís con vosotras el 15M, vais a todas esas llamadas internacionales, locales, nacionales, de Galicia, etcétera. O sea, ¿cómo conjugáis, ¿no? Ese piensa local, actúa global, y piensa global, actúa local.
Lo conjugamos porque creemos que es la única manera de poder trabajar. Si te encierras en ti mismo, acabas muriendo como proyecto. Yo veo algunas organizaciones que si no ponen el logo suyo, o si no plantan el, o sea, si no se le ve a ellos por delante, pues un poco no actúan. Entonces, para mí eso me parece que están muertos en vida. Para poder crecer como asociación, para poder tener un cambio social, para poder hacer cualquier proyecto, necesitas a los demás. Sin los demás no puedes funcionar. Y nosotros necesitamos a los demás. Si no haríamos nada, yo creo. No seríamos capaces de movernos. Por eso trabajamos en red siempre, a nivel, y además las redes las tenemos trazadas en círculos concéntricos, de lo más próximo a lo más lejos. Pero siempre en círculo, alrededor, queriendo trabajar con todo el mundo. Si no participamos con el movimiento 15M, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos trabajando en la realidad de nuestra sociedad o estamos trabajando al margen de esa sociedad? Todos los movimientos sociales que estén funcionando en este momento de cambio, nosotros tenemos que tener una relación con ellos, más, menos intensa, pero sí que tenemos que tener esa relación, porque si no, no estamos metidos en la sociedad, viviríamos aparte de la sociedad.
Una escucha, aclara y dice, pedazo claridad. O sea, ¿cómo consigues mantener tanta energía? ¿Viviendo fuera de la ciudad, conectándote con la tierra? ¿Cómo lo conseguís, Lucía, tú? Yo qué sé.
Pues aquí estamos intentando resistir. Se nos están poniendo canas en el pelo. Pero no. Yo creo que es lo que nos mueve. Y bueno, luego también yo creo que una manera de resistir también es saber vivir con nuestras incoherencias. Porque a lo mejor yo ahora te lo estoy contando todo muy bonito, pero todas tenemos incoherencias en nuestra vida. Y lo importante también es no martirizarse por las incoherencias que tenemos a lo largo del día y saber disfrutar de los pequeños éxitos que vamos consiguiendo, compartir con el resto de la gente también es fundamental, o sea, la parte humana, eso es lo que ayuda a seguir adelante todos los días.
Clara, bo día, graciñas e moitos beisos.
Moitas gracias a vos.
Tirade para diante, que nos estaremos tamén a par con vos.
Cando que irades, aquí estamos, algún día tamén pasaremos por aí.
Está ben, está ben. Prometido,
Prometido.
Agur.
Moitas gracias, hasta logo.
Hasta logo, viño.
En el mundo hay gente bruta y astuta. Estafa, malversación y una larga lista de crímenes de Estado.
Contable.
No contesta,
sin comentarios.
Pero a ti te han pillado un renuncio y te va a tocar hacer de cabeza de turco.
A la cárcel, no que me muero.
Y es que su juez condenó, cobra y anula la condena y aparece de repente con una toga nueva. Y llega otro juez y le quita el caso, el papel, el sumario y la peluca.
Y aquí no lleva,
no lleva ni llega la justicia ni la manga riega.
Que por mucho proceso al narcotráfico siempre se libran y vuelven a su pago.
Porque tienen dinero contante,
mojado,
sonante y siempre por delante.
Sobornan a los unos y a los otros.
Y si dices algo, llámame a mi gente y le enseño el dossier con todas las pruebas
y los documentos
y las fotos en que sales desnudo con mi chico en el aparcamiento y los cambio por los vídeos de la bárbara del rey.
¿Quién los ha visto?
¿Y quién es el que los ve?
Demasiada prensa canija,
corrupta,
necia y aburrida. Y no voy a comprarme
mucho demasiado.
This is the end.
En el apartado de Nosotras las Personas, de puntos de información, denuncia sobre derechos sociales, hoy el parque, la coordinadora de colectivos del parque. Buenas.
Buenas tardes.
Tony, el momento del parque, como muchas, no todas saben, nos escucha gente de distintos países, ciudades, territorios. Uh-huh. ¿Cuál es? ¿Cómo está esa coordinadora de colectivos del parque? ¿Cuál es el momento político tras el asunto este electoral de mayo? Sabemos que endeudadas, porque os han endeudado, pero explícanoslo.
Bueno, lo primero que habrá que hablar un poco de si nos están escuchando los que no nos conocen de nada, porque yo sé que tú nos conoces mucho, pero seguro que nos está escuchando gente que no nos conoce de nada. Habrá que hablar un poco del contexto este, ¿no? Bueno, pues el parque es un barrio dormitorio de 1 kilómetro cuadrado aproximadamente, donde residimos o nos depositaron unas 10.000 personas aproximadamente a partir de los años 60. Y bueno, en los años de esplendor y de crecimiento económico nosotros ya teníamos unas cifras de un 30% de desempleo y de un 70% de personas viviendo por debajo del umbral de la pobreza, bueno, de la pobreza europea, pero bueno, no deja de ser umbral de la pobreza, ¿no? Teníamos una cifra de número uno en el ranking de participantes en los centros de salud mental y de problemas de adicciones de nuestra comarca. Y también número uno en analfabetismo funcional, digital y todas esas cosas. Con esto un poco te digo a grandes rasgos el tipo de pueblo, de población de la que estamos hablando, ¿no? La característica un poco de nuestro proceso es que prácticamente desde el principio en que nos constituyeron como población, hay una parte de esta población que un poco se resiste al destino que el amo le da, ¿no? De ser personal excedente, de ser mano de obra sobrante y de ser pues gente a la que se le excluye, se le deja fuera de la pues eso, de la sociedad que se va constituyendo, ¿no? Sobre todo en la medida que se nos deja fuera del elemento central de socialización que es el famoso empleo, ¿no? Ante esta situación, pues desde el principio, cuando se luchaba en el barrio, cuando las primeras generaciones luchaban en el barrio, pues por tener un asfaltado, un alcantarillado, un alumbrado o un ambulatorio, una escuela dignos, hasta más tarde la lucha contra la situación que vino en los años de aumento del desempleo, en los años finales de los años 80, de aumento del desempleo a lo salvaje y de penetración del consumo de heroína, pues también en plan muy muy bestia y de absoluta desmovilización social, pues hay un sector de esa población que poco a poco va organizándose y va haciéndose con una idea que le permite plantear la recuperación de los recursos que son de la administración del Estado, que normalmente monopoliza la administración del Estado, y plantea su recuperación por medio de mecanismos de participación ciudadana, de participación comunitaria, y generando instrumentos de economía social o de economía solidaria. Esto en este marco jurídico, que todavía no hemos sido capaces de cambiar, bueno, vamos a por ello, pero en fin, ahí estamos, ¿no? Significa que la financiación de estos proyectos, que en definitiva pues son centros de día de jóvenes, de niños, talleres de formación, programas de apoyo social, programas de apoyo a la creación de empleo, al cooperativismo, que todo eso pasa, su financiación pasa por líneas de convenios, de conciertos, de contrataciones con las instituciones tanto municipales como como autonómicas, ¿no? Fundamentalmente, alguna vez con la administración estatal o con la administración europea. A día de hoy, aprovechando la situación de famosa crisis económica que ellos llaman, lo que se está dando es un retraso en los pagos de esa financiación, de esos proyectos que han sido aprobados y que se supone que están en marcha, pero se retrasa el pago de esa financiación, de tal manera que te ahogan económicamente, no realizas la actuación, y entonces, pues si no la realizas, no la puedes justificar y por tanto no te la pagan, pero como resultado de un mero procedimiento administrativo neutro, no porque tenga ninguna mala leche en la jugada los señores, o si la realizas, la tienes que realizar de una forma absolutamente precaria, como lo estamos haciendo, bueno, pues con la participación del vecindario, con trabajadores que llevamos 5 meses sin cobrar, con la solidaridad de todo el mundo, y así se van manteniendo estos proyectos, ¿no? Esta es un poco la realidad que tenemos a día de hoy en este proyecto comunitario que pusimos por nombre en su día Nosotros y Nosotras Mismas.
Y cuando de alguna manera planteas, bueno, el relato histórico, lo interesante en estos momentos sería concretar cómo estáis interpretando vuestra situación particular en este contexto de responsabilizarnos a nosotras del festín bancario, ¿no? Y del gobierno que tenéis ahí, ¿no? Porque parece que algo pasa con el gobierno de ahí, ¿no? En particular.
Te estás refiriendo al gobierno de la comunidad autonómica,
sí,
¿no?
De la Generalitat. Sí, sí.
Bueno, sí, a ver, pasa lo que pasa, yo creo que en tantos sitios. Hay un movimiento que lo dice muy bien, que lo ha sabido interpretar muy bien y que lo ha sabido poner un eslogan muy, muy claro y muy definido. Es que no nos representan. Es que la realidad social que existe en la ciudad de Valencia, o que existe inclusive en el País Valenciano, y por supuesto en nuestro pueblo, no tiene nada que ver con la realidad en los parlamentos, ¿no? Ellos ya se dotan de mecanismos del bipartidismo, se dotan de otro tipo de mecanismos institucionales que permiten que la administración, la gestión de los entes políticos estén en manos de determinada gente y que la opinión o la posición de la ciudadanía no esté realmente representada. El País Valenciano y la ciudad de Valencia no es una ciudad de derechas o conservadora, al menos al modo que se quiere vender, ¿no? No, la mayoría de la gente no es gente que vote al PP, si inclusive contando los votos de las otras formaciones, la mayoría de los votos no serían votos de derecha, inclusive y mucho más si se tiene en cuenta que hay un sector de la abstención que de alguna forma tiene una expresión política. En mi barrio, en mi pueblo, la lista más votada es la lista de la abstención, por poner un ejemplo, ¿no? Y si se juntan los votos de los partidos que no serían de derecha o al menos de derecha tradicional, desde luego serían más, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que se ven que por los mecanismos de representación el PP tiene mayoría absoluta y eso pues permite que hagan lo que están haciendo, ¿no? De todas formas, yo creo que el tema este sería como mucho más profundo, porque tampoco en el otro modelo de organización, en el otro modelo de organizaciones políticas representadas en los parlamentos, pues tampoco el personal se ve excesivamente representado, que digamos, ¿no? Y eso es lo que explica que se puedan dar movimientos como los que, o primaveras tan bonitas como la que se ha dado, como la que se ha dado este año, ¿no?
De alguna manera, conociéndoos de sobra, tenéis vuestra estrategia, tenéis vuestras propuestas para estas circunstancias en este momento. ¿Cuáles son esas propuestas? ¿Cuáles son, bueno, las actividades que configuran, dan forma en este momento a vuestra respuesta?
Bueno, nosotros hemos comenzado una campaña que tiene dos ejes fundamentales. Uno es el conseguir un plan de medidas de urgencia, una serie de actuaciones que se han ido decidiendo de una forma participativa a lo largo de un año y medio al comienzo de estos años de la llamada crisis, de carácter local, y que tiene como eje fundamental la reivindicación del derecho a un ingreso financiero de todos los ciudadanos, de todas las ciudadanas, ¿no? Eso nosotros le llamamos la renta básica de los iguales, pero en definitiva, en una primera parte sería la reivindicación del derecho de todo el mundo a tener un ingreso que le, económico o financiero, que le permitiera el acceso a algo tan básico como puede ser la alimentación y otras cosas elementales, ¿no? Al mismo tiempo de que en ese plan de medidas de urgencia también se estaría convocando a otros sectores de la, a otros agentes de la propia comunidad para la creación de foros y de espacios donde contribuyeran desde el pequeño comercio hasta las grandes empresas, hasta las instituciones, la parroquia, las escuelas, para generar fondos comunitarios que fueran fundamentalmente, en principio, a paliar las situaciones de emergencia y después a fomentar las iniciativas económicas que se están dando en nuestro barrio. Esa es una de las reivindicaciones de la campaña. La otra gran reivindicación es el pago, el inmediato pago de la Generalitat y del Ayuntamiento a las organizaciones sociales, al proyecto social del barrio, de lo que le adeudan, nos adeudan unos 400.000 euros aproximadamente, que es lo que hace que estemos en este momento en una situación tan precaria y que llevemos estos 5 meses sin cobrar. Y por otro lado, además de reivindicar todo esto, le estamos poniendo en marcha, ayer hubo una jornada de lucha en la que hicimos la primera exposición, estamos poniendo en marcha una cosa que le llamamos la RIES, es decir, la Red de Iniciativas de Economía de Sobrevivencia. Nosotros le queremos llamar así para diferenciarlas del empleo. O sea, no estamos hablando de empleo, nosotros entendemos que el empleo es un concepto muerto, un concepto que tiene que ver con el siglo pasado, que tiene que ver con la fuerza, con la venta de la fuerza de trabajo en unas condiciones determinadas y bajo un marco jurídico determinado que tiene que ver con los convenios, con las empresas, no estamos hablando de eso. De ese mundo hay un sector importantísimo de la población al que nosotros formamos parte, que estamos ajenos, que estamos excluidos de él. Estamos hablando de iniciativas que nos permitan, aunque pasen en parte todavía por el circuito financiero, que lo que nos permitan es pues elementos básicos de sobrevivencia y que solas tampoco lo pueden hacer, que tienen que ser complementadas con otro tipo de cosas para poder sobrevivir, como el cambio también, la transformación en nuestros propios usos y formas de consumo y la utilización también de relaciones mucho más colectivas, mucho más comunitarias, que serían las que nos servirían junto con estas iniciativas de economía de sobrevivencia para dar una respuesta cotidiana y una respuesta inmediata a la necesidad, pues esto de sobrevivir, ¿no? Dicho de otra manera, estoy hablando de que la gente, pues nos tenemos que comenzar a plantear juntarnos de utilizar, si hay que utilizar un coche, pues utilizarlo entre varios, o si tenemos que hacer una compra en un supermercado, hacerlo entre varios, o si tenemos que comprar productos de la huerta, pues ir directamente al propio huertano, o de si tenemos que vivir, pues plantearnos el vivir a lo mejor distintas personas, no solo por la cuestión, digamos, relacional, sino también por una necesidad y encontrar marcos relacionales que nos permitan, junto con estas iniciativas, que son de lo más variado, ¿no? Lo que tienen en común es que tienen que ver con el respeto con el medio y con el respeto en las relaciones sociales, es decir, que las relaciones laborales de estas iniciativas se convenian, por decirlo así, se pactan entre las víctimas, entre los participantes, y tiene que ver también con la generación de cosas que respeten al medio. Fundamentalmente, por ejemplo, pues hay cosas que tienen que ver con la reutilización, con el reciclaje, con la reutilización de la ropa, con los hornos solares, por ejemplo, con la reutilización del aceite, bueno, con la producción de determinadas cosas que intentan plantear o poner el acento, poner el dibujo en un modelo de sociedad distinto al actual, que junto con la transformación en los usos y costumbres, por decirlo así, y en las relaciones humanas que tenemos, pues nos permitan ir sobreviviendo desde el punto de vista material, dicho así, pero también desde el punto de vista, bueno, no solamente material, sino ideológico, espiritual, como se le quiera decir. Yo creo que esta parte de la campaña, esta parte que no tiene que ver con lo que le exigimos al amo o al enemigo, sino lo que nos exigimos, entre comillas, a nosotros o a nosotras mismas, pues yo creo que también es interesante, en el sentido de que normalmente no se suelen plantear las cosas así, sino con excesivamente por separado, ¿no?
De alguna manera, nosotras las personas, es un programa que comparten diferentes radios, que escuchan personas individualmente vía internet, y nos parece muy importante que pausadamente expliques y des mecanismos de relación con vosotras en estos momentos de demanda de solidaridad. Digo, correo electrónico, sabemos de la página de Baladre que aparecéis a menudo, uh-huh, y algún teléfono, alguna forma que pueda tener la gente también de acceder, ¿no?, a vosotras.
Sí, bueno, mira, una cosa puede ser, hay varias, ¿no?, nosotros tenemos una página web que, bueno, apunta coordinadora.colectivos y parque y sale nuestra, en cualquier buscador.
Vamos a decirlo despacito, coordinadora con K.
Sí, todo con K. Nosotros utilizamos mucho la K y poco la C. Coordinadora.colectivos.
¿Con K también?
Sí, todo con K. Vale. Y ya con eso ya sale, y en cualquier buscador ya sale.
O sea, en el Google ese que se suele poner en la barrita, ¿no? Página, sí. Pones coordinadora con K, repetimos, punto colectivos.
Sí, o en valenciano igual coordinadora punto colectivos.
Colectivos. Vale.
Bueno, sí. Pero en cualquiera de las dos lenguas te saldría, te remitiría a nuestra página.
¿Y en ella hay correo electrónico?
Y esto también tiene Facebook. El correo electrónico está en la página y es coordinadora también, coordinadora punto colectivos. gmail.com.
Pero está en la página que acabamos de decir.
Sí, eso está dentro de la página de Baladre. Otra forma de conectar es a través de la propia página de Baladre, y un teléfono que podéis utilizar es el 96-376-0019 como forma de contacto.
Repetimos,
96-376-0019.
¿Sí? 96-376-0019.
Sí.
Una buena manera de conectar con un punto muy especial en el País Valenciano, en ni más ni menos la comunidad del parque. La coordinadora de colectivos, una llamada a la solidaridad. Pues gracias, un besazo y nos vemos pronto.
Decir dos cositas que
dilas,
me quedo en el
dilas.
Voy a ser breve, voy a ser muy breve.
Tira.
Nada, sobre todo para la gente más cercana de acá, el día 22 tenemos un concierto de solidaridad, todo aquello que se recaude será para el proyecto y para la caja de resistencia que acaban de montar unos compañeros de solidaridad en la ciudad de Valencia. Se hará en el Ateneo Popular de Valencia, en la calle Bofill. Y por otro lado, el fin de semana del 28, 28, 29 y 30, además de un acto, probablemente una concentración en la ciudad de Valencia, también dentro de esta campaña que he mencionado anteriormente, además de este acto, se va a llevar a cabo aquí en el parque un encuentro de ciudad, vamos, de barrios y de pueblos. Que se monta anualmente, que lo organiza la coordinación estatal Baladre, y que bueno, que este año se hace en el parque, y nada, invitar a todo el mundo a participar dentro de este encuentro, en el que en distintas iniciativas que hay en diferentes partes del pueblos y naciones del actual Estado español, pues reflexionamos en común sobre nuestra práctica y sobre la realidad social en la que estamos y sobre lo que estamos haciendo, ¿no? Y bueno, pues este año también va a ser así, y creo que es interesante el que las personas que tengan, sean inquietas, sean del campo social o del campo sindical o del campo de su pueblo, da igual, pues pueden venir y pueden conocernos y participar, porque van a tener la facilidad de poder encontrarse con gentes provenientes de colectivos y de grupos, ya digo, de sitios muy muy diversos, ¿no?
Pues ahí quedamos emplazadas todas, 22 las que son del País Valenciano de este mes, y 28, 29, 30 de octubre, quinto encuentro de pueblos y barrios, ni más ni menos que en el espacio, en el territorio del parque, allá, pegado al Fafar, en el País Valenciano. Un besazo, petons, y gracias.
un beso a ti, muchas gracias a vosotros por vuestro apoyo.
Para mi gente, como Allende, venceremos. Tengo la rabia de 100.000 estudiantes helenos. Escupo veneno, hago pleno, piso firme el terreno. Blasfemo, mezclo alcohol y ibuprofeno. Jodo tus baremos, conduzco sin frenos. Esta locomotora, tú quieres vivir en los estates y yo en Pandora. Clase trabajadora, heridas cicatrices. La lucha necesita de estrategia, no de bíceps. Fuerzas motrices, de mis raíces no reniego. En mi funeral sonará seguro el himno de riego. Tuyo como Diego, estreno, subimos el mercurio. ODC, estamos buenos como Pilar Rubio. Sonata, en el templo del tigre, tenemos una bala de plata para Esperanza Aguirre. Mensaje vacile, no creo en deidades. Me cago en la Semana Santa, el obispo y los cofrades. ¿Qué es lo que falla, mami? Cada vez que saco un tema nuevo, la VT monta una mani. La globalización burguesa, busca empresarios sin moral, follen niñas tailandesas. Anuncios de compresas, ropa sobre Endesa, aspirantes a princesa. Lo siento, nena, no busco el estrellato, pero fui portada en ABC y sinceramente salí guapo. Rita Barberá, deficiente mental, desalojó el cabañal con métodos de la Gestapo. Playas de cemento, aspirantes a metrosexual. Venden su alma por contrato. Si muere Fraga, brindaré con cava. La copella o lo de mira, ser más vale que lo haga. Falange no me traga, tampoco los zapapasta. Y estoy en el punto de mira de Varela y Marlaska. Yo lucho, tú te arrastras, tú por la pasta. Yo en proceso como Kafka, rapero de casta, como tal y cual. Y yo paso del flashy, paso del gangsta, egocentrista, iconoclasta. Desato la histeria, el alcalde de Vic merece ser deportado a Siberia. Hijo de la periferia, de la precariedad. Tú escupas putas y gueto, yo escupo realidad. Contra la crisis no quedan más cojones. Los chicos del maíz a las elecciones. Mercenarios, periodistas, anticapitalistas. Contra la crisis no quedan más cojones. Los chicos del maíz a las elecciones. Es necesario que el pueblo resista, anticapitalista.
Solo muerto, me quitarán el arma como a gesto. Mi arma es mi palabra y esta rabia y sentimiento. Después de esto es cierto, puedes morir o te va a costar dormir más que a María San Gil. Como Johnny cogí mi fusil contra políticos maderos corruptos de este país. No estoy feliz porque Taplana lo deja. Estaré feliz el día que lo vea entre rejas. Es deprimente, la corrupción funciona en Occidente. Por eso Fabricams aún son presidentes. Por eso dicen que Valencia ha mejorado, sí, claro, para el visitante adinerado. Pregunta bonita que está Valencia, a los que les niegan la ley de dependencia. Pregunta a las víctimas del metro, porque cero responsables a pesar de trenes obsoletos. Pregunta a los que estudian en barracones, si la Fórmula 1 les trajo nuevas sensaciones. Pero hoy yo tengo el arma y ellos cavan. Quiero ver la tumba de Rita diseñada por Calatrava. El fin de mes me acaba y sigo sin vivienda. Soluciones que dan, no hay quien las comprenda. Pisos de 30 metros, vaya cara. Si tenía más metros hasta el culo de Ortega Lara. Y claro que presos políticos cubanos son cinco y están en suelo americano. La prensa, sí, que siga con su circo. Viva Fidel y libertad para los cinco. Y es triste que un Nobel de la ciencia diga que la raza negra tiene menos inteligencia. Lo mismo en Taplana su estudio basado, que pierde inteligencia conforme gana bronceado. Otro poli la ha palmado y no esperen que llore, que a los que caen de los andamios no les rinden honores. No quiero lágrimas ni flores, hoy me despido. El 20N me inmolo en el Valle de los Caídos.
Con tanta crisis no quedan más cojones. Los chicos del maíz a las elecciones. Mercenarios, periodistas, anticapitalistas. Con tanta crisis no quedan más cojones. Los chicos del maíz a las elecciones. Es necesario que el pueblo resista, anticapitalistas.
Después de estas larguísimas vacaciones y después de todo este tiempo echando de menos esta sensación de acercar la figura de distintas mujeres a vuestros oídos y a vuestros corazones. Para empezar este nuevo curso, nosotras las personas, no he podido ocultar la satisfacción que me produce que una institución que se puso en entredicho el pasado año otorgando el Nobel de la Paz a Obama, haya tomado conciencia de lo que para el mundo significa su galardón a la lucha por la paz. Es más por la repercusión mediática que estos premios suponen, pero es por eso precisamente, por la visibilización mediática y por la visibilización general que logran, por lo que nos tenemos que felicitar este año 2011. Nos enterábamos el pasado 7 de octubre, cuando el Comité Noruego de los Premios Nobel lo hizo público. Hizo público que ha otorgado ese famoso galardón a la paz a tres mujeres, después de mucho deliberar y después de que hubiera una favorita por encima de las demás, se han decidido darlo a tres. Según el presidente del comité, este premio compartido va a contribuir a poner fin a la represión que sufren todavía las mujeres en muchos países del mundo. El premio quiere, además, dice él, subrayar el papel de las mujeres en el establecimiento de la paz y la democracia. Además, han señalado que han sido premiadas por su lucha no violenta a favor de la seguridad de las mujeres y en defensa de sus derechos a participar en los procesos de paz. No está mal las declaraciones. Las ganadoras, en definitiva, como bien sabéis, han sido la presidenta de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, la también liberiana Leyman Goodbey y la yemení Tawakkul Karman. Bueno, difíciles nombres para mí. Ellen Johnson es la primera mujer africana elegida democráticamente presidenta de su país. Era una de las grandes favoritas, como os decía antes, que sí que había una favorita, y era ella, era Ellen Johnson, y ha sido premiada por haber puesto fin al conflicto armado en Liberia. Tiene 72 años y accedió al poder al ganar las elecciones de noviembre de 2005. Fijaros que es la primera mujer africana presidenta de un país. Además, ha sido reelegida recientemente después de pasar por distintos procesos de expulsión de su país. Ahora, el día 11, ha sido reelegida de nuevo. Desde su puesto, ha contribuido a asegurar la paz en Liberia, promover el desarrollo económico y social y reforzar la posición de las mujeres, lo cual es muy importante, ¿vale? Según el fallo del comité, luego hablamos de esto. La también liberiana Leyman Goodbey, de 39 años, impulsó en 2002 el movimiento pacifista y multiétnico Women of Liberia Massacre for Peace, que pondría fin a la Segunda Guerra Civil en su país un año después, y ha trabajado por aumentar la influencia de las mujeres en África, también muy importante, ¿eh? Y la yemení Tawakkul Karman, de 32 años y la más joven en ganar el premio, ha jugado un papel central en la lucha por los derechos de las mujeres y por la democracia y la paz en su país, además de liderar el grupo de mujeres periodistas sin cadenas creado en 2005. Como os decía y os estaba diciendo, el premio Nobel es un símbolo. La verdad es que es simbólico, más que nada, que visibiliza a nivel mundial la labor que los y las activistas desarrollan a lo largo de su vida. Muchas de esas personas que trabajan por la paz, por la igualdad, mueren sin un reconocimiento, y a menudo del conjunto de un movimiento solo una de ellas lo recibe, pero su nombre tiende a asociarse a un conflicto que se visibiliza o a una situación que sale a la luz. En este caso, ¿qué se consigue con el premio a estas tres mujeres? Visibilizar un conflicto existente en África, distintos conflictos que existen en África, normalmente conflictos armados y muy peligrosos, y una situación que existe también en África, que es la total desigualdad en la que viven las mujeres africanas. Una desigualdad que no solo se contempla en lo psicológico, sino que también se contempla incluso en lo físico. La lucha de estas tres mujeres desde sus ámbitos de actuación ha sido ahora reconocida mundialmente. Aunque no ha pasado desapercibida en sus entornos más próximos, no es hasta que una institución mundial con el prestigio como el que tiene los premios Nobel que da el paso a que estas mujeres aparezcan escritas en la historia. Lo más importante, a mí me parece, es que con ellos se destaca a mujeres con una presencia pública que luchan por la igualdad. Esto no es tan fácil para una mujer que alcanza la presidencia de un país. Hay muy pocas, y no voy a hacer la lista. Así como mujeres en las altas esferas políticas, ¿vale? Lo que destaca de la presidenta de Liberia es su implicación en las cuestiones de género, ¿vale? Y esto es lo que desde la lucha feminista se está demandando. Mujeres empoderadas, y a quien no le guste la palabra empoderadas, pues lo siento mucho, que desde su situación luche por las mujeres y no las obvie, como estamos viendo en otras mujeres, por ejemplo en nuestro país, que están situadas en elevados puestos de la administración autonómicas, presidentas autonómicas, consejeras en puestos importantes para la mujer, en sanidad, en educación, por ejemplo, pero que obvian una situación para las mujeres, la situación de las mujeres, obvian la clave de desigualdad, ¿vale? Para nosotras, para las que estamos implicadas en la lucha feminista, que las mujeres ocupen las altas esferas del poder es para que luchen por las mujeres, no para que nos obvien, ¿vale? Las figuras de estas tres mujeres, además, son un aliciente para miles de mujeres entregadas a la lucha contra la desigualdad y la discriminación más brutal, contra las mutilaciones físicas y psíquicas, contra la violencia machista y contra el olvido de las instituciones. Este galardón, aunque a muchas les queda lejos, sí que las acerca entre sí y las acerca a la consecución de un mundo necesariamente nuevo, en el que la palabra mujeres se emplee en igualdad de condiciones y en el que el femenino no sea el género de la pobreza, porque no exista simplemente. Bueno, pues os dejo. Ha sido cortito, pero me parece que intenso. Y bueno, estamos de felicitación, estamos de enhorabuena. Esperamos desde aquí que estas tres mujeres continúen con la lucha feminista, que continúen con la lucha por las mujeres y que contribuyan, como os decía, a ese mundo nuevo que llevamos en nuestros corazones y que tanto, tanto necesitamos. Hasta la próxima semana.
Pues aquí ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy, Nosotras las Personas. Y sin más, nos despedimos hasta la semanita que viene. Besitos y ajul.